desconectar siempre los enchufes, utilizar más la bicicleta, dejar de comprar botellas de plástico, cambiar la alimentación, reducir la huella de carbono parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta.
Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a Aeropuerto y Masanasa.
¿Los mejores sofás? En Bon Sofá. Si no lo tenemos, lo hacemos para ti. En Bon Sofá. Lujo, diseño y confort. En Bon Sofá. Te esperamos en Zona Comercial Sedaví, Avenida del Mediterráneo 18. Bon Sofá, los mejores sofás, las mejores marcas.
Estás escuchando Gran Deportivo.
Es la 1:08, estamos con Servifred. Es una manera de protegerte frente al COVID-19. Lo denominan la vacuna aérea, la presentan con tecnología americana y bueno, se basa en un nuevo ionizador bipolar por plasma frío. Básicamente es un sistema que consigue eliminar el 99% de patógenos y virus existentes en el aire, en el 80% de superficies, y se puede instalar en cualquier tipo de máquina o marca de aire acondicionado del mercado. Por lo tanto, lo instalas ahí y de esa manera pues va de alguna manera limpiando, ¿no?, todo el ambiente de virus y demás. Es tu solución, tremendamente cómodo, gracias a Servifred, para protegerte contra el COVID-19. Saludo a Javi Sáez, Europa y Porta. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos, acompañándote un día más, y la verdad que un placer. Joder, sí que estoy como en mi casa.
Yo me alegro de verte tan contento cuando estás aquí con nosotros.
Estoy contento en lo que respecta a mi vida cotidiana y mi vida laboral en este caso, porque el E1 va como un tiro. Estoy triste por lo que respecta a mi Valencia Club de Fútbol, y hoy, ahora cuando presentes a los demás invitados, yo quiero que me digas cómo quieres que te hable. Con el corazón o con la verdad, con la cabeza, no sé, lo dejo ahí.
Hombre, yo lo tengo claro, yo quiero que digas toda la verdad, nada más que la verdad.
Mira, dentro de poco me dirán algo de eso. Ya te lo contaré.
No suena muy bien. Saludo a los compañeros también del E1 Paiporta, Javi, Chisco, muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí.
Muy buenas, gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos ya de lleno, ¿no?, a la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Primero, porque lo habíamos comentado en redes sociales, ¿no? ¿A Paulista lo veis en la selección? ¿Sí, no? ¿Competencia fácil, difícil?
Yo sí que lo veo en la selección. Yo creo que es, además, un perfil de central que a Luis Enrique le gusta y le va a dar algo diferente a lo que tiene la selección.
Sí, yo voy un poco en la línea de Javi. En la actual selección, Paulista cabe, porque necesitas un defensa central un poco que te recuerde a ese Puyol, que vaya al corte, que sea valiente, que se juegue el físico cuando otros meten el pie, etcétera, etcétera. Y en la actual selección, este Gabriel Paulista entra.
Que Ramos se juegue los pases.
Correcto.
Porque hay que sacarla desde atrás, pero que luego sea Paulista, ¿no?, el que robe y el que,
yo creo que
marque línea.
Yo creo que está para la selección, lo que no creo que esté para ser titular en la selección. O sea, yo creo que Pau y Sergio Ramos hoy en día hacen una pareja de centrales de lo mejorcito de Europa. Entonces, yo creo que Pau está muy bien, está a un nivel muy bueno. Yo vi el partido contra el del Villarreal, Real Sociedad, la semana pasada. Y la verdad que está a un nivel, tiene una salida de balón que a mí me sorprendió, una tranquilidad. Va al corte espectacularmente bien, con lo cual creo que hay central de futuro. Creo que no va a acabar en el Villarreal dentro de unos años, no sé por qué el mercado ahora está complicado. Pero creo que es un central en el cual, si Sergio Ramos abandona el Real Madrid, ya veremos, ¿eh? Y entonces, yo creo que esos dos centrales son ahora mismo mejor que Paulista. De características, como dice Chisco, de características diferentes, muy diferentes, porque al final yo creo que Paulista es va a mejorar el corte, es más fuerte físicamente,
más contundente
a la hora del corte. Pero justo te enfrentas a Sergio Ramos, que para mí es el mejor central del mundo, porque...
Para mí no.
Para nada, mí sí.
Para mí comete cada error tan grosero.
Para mí es el mejor. Además, lo está pagando el Madrid. El Madrid sin Sergio Ramos no es lo mismo que con Sergio Ramos. Está comprobado. Y creo que Pau lleva una progresión como central, como jugador, muy, muy buena. Entonces, titular, uf. Déjame que lo dude. ¿Entra en la selección? Sí, sin ninguna duda, claro que sí. Nuestro mejor jugador, uno de nuestros mejores jugadores.
Bueno, pues eso sobre Paulista. Luego veremos más opiniones a través de redes sociales. Pero Javi, decías que estabas preocupado y que querías hablar con el corazón. ¿Qué te pasa?
No, pues al final claro que estamos preocupados. Y el que diga que no, pues miente. Estamos a 2 puntos del descenso.
¿A 3 de Europa?
A 2 del descenso.
Y a 3 de Europa.
Yo siempre miro para abajo.
Pues yo siempre miro para arriba.
El tema está en que de los últimos 5 partidos creo que has ganado 1.
Sí.
Creo que no eres superior a ningún equipo. Absolutamente a ningún equipo de los que te estás enfrentando. No eres superior 100%. Creo que vamos a un campo muy complicado. Muy, muy complicado. En el cual... como no estés bien físicamente, como no estés concentrado...
Físicamente yo al equipo lo veo entero.
Como no estés concentrado los primeros minutos, como no tengas esa concentración de equipo, como no estés enchufado, lo vas a pasar mal. O sea, yo creo que se asemeja muchísimo a lo que pasó ahora en el partido contra el Alavés. Un partido muy, muy, muy igualado. O muy parecido a ese y lo vamos a pasar muy mal y estoy preocupado, claro que estoy preocupado. Es que el Celta lleva una dinámica muy buena,
Bueno, le ganó al Granada,
sí, y el partido que también estuve viéndolo, el partido contra el Sevilla. El Sevilla es verdad que los primeros 20-25 minutos parece que lo iban a golear, pero luego no es así, ¿eh? Luego el Celta coge las riendas del partido y ojito al Celta, que todo el mundo lo da por muerto, yo no lo doy por muerto. Creo que ahora mismo estamos tanto Valencia como Betis en una dinámica muy muy mala y yo no sé a qué nos vamos a encontrar en el campo del Eibar. Si nos encontramos en el campo del Eibar, el Eibar de las primeras jornadas, que creo que perdió contra el Elche en casa, creo que perdió contra el Cádiz en casa.
Sí, en casa bueno, no están sacando resultados, no sé por qué.
Es verdad, ¿vale? O nos vamos a encontrar al Eibar de los últimos 3 partidos. De los últimos 4 partidos, que lleva 4 partidos sin perder, creo. ¿Vale? Entonces, al final, estoy preocupado, claro que estoy preocupado. Es que no lo veo, no lo sigo. Con mi dinámica desde que vine aquí hace muchísimo tiempo. Ya muchísimo tiempo empezar la temporada y no íbamos mal. Pero cada vez soy más pesimista, lo siento. Pues bueno, soy así. Si quieres que te hable de otra manera,
no.
Pues te digo, mira, a ver si llegamos a Europa. Somos los
solo la verdad y nada más que la verdad.
Pues ya está. Entonces,
desde
al final,
tu punto de vista,
entonces lo veo mal.
Sí que verá que el partido frente al rival, frente al Eibar, no me parece nada fácil. Y lo que yo tengo claro es una cosa: ¿qué va a jugar el Eibar? ¿Te va a meter a 6 jugadores en tu campo? ¿Te va a morder? ¿Te va a apretar? Y si empiezas ahí que si las saco tocando y tal, te van a ahogar, vas a hacer el partido que ellos quieren, te van a robar arriba, te van a correr a balonazos, y eso no le interesa al Valencia. Pero luego, por otro lado, yo sí que veo ahí al fondo un partido en el cual, oye, adelantan mucho la defensa, van a dejar mucho espacio, tienes jugadores de mucho talento o de mucha velocidad para atacar esos espacios. Luego creo que el Valencia sí que tiene armas para ganar ahí.
Yo creo que uno de los puntos más importantes del partido es saber que se van a dar muchos paralelismos con el partido del Alavés. Ellos van a hacer unos primeros 15-20 minutos en los que van a salir a ganarte el partido. Y ahí voy un poco en línea a lo que decía Javi antes. Tienes una plantilla muy joven. Tienes una plantilla que está teniendo, por momentos, fallos importantes de concentración, que nos están costando goles. Sí que es verdad que esa plantilla luego durante el partido evoluciona. Y lo vimos el día del Alavés, que pasas de la sensación de que te van a golear a de que por un uy no te llevas el partido. Entonces, si esa plantilla joven consigue hacerse fuerte esos primeros minutos, yo creo que el Valencia tiene posibilidades de ganarle al Eibar, pero tú no puedes en todos los partidos empezar con un 0-2 en el minuto 15-20, porque no te llega. Y voy un poco en línea a lo que ha dicho también Javi. Tienes una plantilla extremadamente joven, muy inexperta. Si te metes abajo, te van a salir todos a ganarte. Y en el momento en el que a ti te pierdan el respeto, y lo hemos visto un montón de veces, el Atlético de Madrid se le perdió el respeto, no jugaba ya ni con escudo ni con historia, descendió. El Zaragoza descendió. Como tú te metas en esa dinámica, estás en una situación muy complicada, muy, muy complicada.
Yo, por ejemplo, el tema de es que tenemos una plantilla muy joven, es verdad, pero para mí no es una excusa. Para mí es, tenemos una plantilla con los recursos justos. O sea, Gaya es bueno, Gaya es muy bueno, es joven, está lesionado, es bueno Yunus, es bueno, pero al final tenemos... ¿Qué jugador tenemos para suplir ahora con Dogbia, que era nuestro 6 titular?
Uro Rasic.
Pero no,
¿tú lo ves?
Pero no, para
a
mí
me está gustando mucho.
Pues yo no veo un jugador preparado para que sea, para que sostenga tu centro del campo. Es que no, yo no lo veo.
Yo lo veo robando balones y creo que sí que es un buen futbolista, superando líneas de presión. Creo que mete buenos pases entre líneas.
¿Qué central tenemos que le aporte a Gabriel Paulista ese trabajo?
Esa media naranja que al final tenía.
Vale, en eso sí que estoy de acuerdo. No hay un Garay. Lo compro.
Es que no es que hay un Garay, es que ahora se ha lesionado Hugo Guillamón y a mí me dices de los dos centrales que nos queda para enfrentarnos a Eibar y yo no pondría ninguno. Yo, ni a Diakabi ni a Mangala.
Pues fíjate, para mí Diakabi sí que está haciendo una muy buena campaña. Para mí Diakabi hasta había empezado mejor que Gabriel Paulista.
Penalti en contra. Con Diakabi es penalti en contra siempre.
Pero fíjate, el que cometió el penalti frente al Villarreal fue Paulista.
Sí, pero falta de concentración. Yo lo que digo es que no sabemos qué Valencia nos vamos a encontrar. Al final no tenemos una dinámica positiva. No creo que el equipo 100% se crea el míster. Pues no lo sé. En lo social estamos mal. Lo hemos hablado ya muchas veces. Y al final llega un momento en el cual... ¿Qué Valencia nos vamos a encontrar? ¿No te da la sensación de cada vez que vayas a empezar una retransmisión, Edu, que no sabes qué Valencia te vas a encontrar? No,
eso está claro.
Yo creo que los jugadores sí que creen en el discurso y en los conceptos de Javi Gracia, pero al final hay lo que hay. O sea, es que no hay más. No soy tan negativo como Javi, creo que no nos vamos a ir a segunda, pero no soy de los de mirar a Europa. Creo que este año el objetivo del Valencia está claro.
Yo de todas maneras, vale, hay lo que hay. Y entonces, si yo fuera entrenador del Valladolid, del Alavés y de estos equipos, con todo el respeto del mundo, o del Eibar mismo, también diría, joder, es que hay lo que hay. Pero saca rendimiento de los equipos. Ahora tú, Javi, estás muy contento con el Celta de Vigo.
Pero están acostumbrados a jugar ahí. O sea, de todos los equipos que estamos hablando, están muy acostumbrados a jugar en la zona baja.
Y que cuando tú eres... cuando tú firmas como entrenador de esos equipos, sabes a qué objetivo vas. ¿No? O sea, quiero decir, a mí me firma el Elche este año y yo sé a qué objetivo voy. Yo no puedo pretender que el Elche recién ascendido vaya a una Europa League. Eso lo ha hecho el Granada. Oye, chapó por el Granada. El trabajo del míster del Granada está siendo espectacular.
Sí, ahora está yendo para abajo, lo cual me parece lo normal,
lógico.
Sí, pero el rendimiento que le está sacando a esa plantilla, o sea,
bárbara.
El rendimiento que Bordalás le ha sacado al Getafe, con todo lo que criticamos aquí en Valencia a Bordalás, cogió al Getafe penúltimo en segunda división y está peleando por competiciones europeas. O sea, eso no es lo habitual. Ahora, yo cuando firmo con el Valencia, claro, Javi y Gracia le prometerían, pues yo qué sé, no, 7 u 8 fichajes, ¿no? Pero 2 o 3 cosas que mejoras en la plantilla.
Claro,
yo
eso está claro, que a sabiendas de que había que vender que cobraban mucho, pero por lo menos algo, entonces, claro, para Javi Gracia. Javi Gracia pensaba que había un mínimo.
Si hubiese llegado el jugador que quería Javi Gracia para jugar de 6, ¿cuántos partidos hubiese jugado Rasic? Ninguno.
Pues prácticamente no. Y además, bueno, luego también habría que ver lo que pasa con Dogbia. Pero sí que verdad que en el tema de Rasic, el problema yo sí que confío en Rasic. El problema es si se cae Rasic, ¿qué pasa?
Claro.
Ahí estás, Mortimer.
Tu centro del campo, si por ejemplo de aquí al lunes, que es cuando jugamos contra el Eibar, Rasic nota un pinchazo que le impide jugar el lunes, tu centro del campo para enfrentarte...
Pues va a ser Carlos Soler.
Guas y Carlos Soler. O sea, que no tiene en un partido contra el Eibar, que sabes a lo que te va a jugar el Eibar, que te va a meter atrás, que te va a colgar balones...
Sí, es igual que el día que no estaba Maxi Gómez contra el Alavés. O sea, yo lo eché tanto de menos.
Pero porque
para un equipo que te mordía arriba, correcto, no tener esa referencia arriba.
Que al final no te podías jugar ese juego directo al que aguantara Maxi Gómez, que estaba jugando el Valencia en muchos aspectos de otros partidos. Y al final esas cosas, pues la plantilla lo nota, el técnico lo nota, y la afición lo nota. Y al final, pues tú dices, no va Maxi. Ostras, ¿y quién va a hacer los goles? Porque sabemos que Gameiro no está acertado.
El nivel de Gameiro está siendo muy bajo. El nivel deportivo de Gameiro está siendo muy bajo.
También es verdad que la segunda parte eres muy superior al Alavés, ¿verdad? Pero también hay que desglosar el partido, ¿eh? También hay que decir que el Alavés hace 30 minutos de un despliegue físico, presionando arriba, no dejando la salida de balón limpia. O sea, brutal, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues es normal que físicamente baje el equipo rival y que tú, no le voy a quitar méritos, que el Valencia, yo creo que hace un planteamiento en la segunda parte diferente, trabaja...
Más atrevido, físicamente,
más de ir a por el partido, porque no tenía nada que perder...
Pero es que es esa... ¿Por qué no vas al partido de inicio?
Pues
eso es lo que me fastidia, Javi. ¿Por qué no vas al partido de inicio?
Claro, pero va a llegar un momento...
Si yendo a por el partido has demostrado que, oye, puedes hacer cosas, has marcado goles, has generado ocasiones, que luego entrarán o no entrarán, pero, hombre, estás vivo en el partido. ¿Por qué no decidimos estar vivos en el arranque de los partidos?
Claro, y que a lo mejor es mejor ir a por el partido en un principio, ponerte 0-2 y luego estar más replegadito, que es cuando más espacios te deja el rival.
Sí, que mordiéndote arriba.
Claro, que es cuando tú incluso vas a tener la opción de hacer una contra. Yo es que creo que en los últimos partidos, en el inicio del partido, el Valencia sale demasiado junto con un bloque bajo ahí, sí, a esperar al
muy
rival.
Muy temeroso, ¿no? Sí.
Muy miedoso. Y es verdad que eso también lo hace la situación. Es que vuelvo a repetir.
Estamos en la
jornada en la que estamos.
Así es.
A dos puntos del descenso. Jugamos contra el Eibar. Pero ¿qué es lo que nos viene después del Eibar si perdemos?
Claro, luego al Sevilla, si me
viene
equivoco.
El Sevilla y el Fútbol Club Barcelona, si no me equivoco, seguidos.
Atlético de Bilbao, luego Barcelona y luego Sevilla.
Claro, es que es, o sea, son...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final el fútbol es tan raro porque, mira, también decíamos que venía el Real Madrid y mira lo que pasó.
Sí, ¿vale? porque este 2020 es tan extraño que te pitaron tres penaltis contra el Real Madrid.
Sí que es verdad que luego el fútbol es muy raro. Pero si tú ves...
Pero que esas cosas pasan siempre en el fútbol.
Así es.
Pero el Cádiz le ganó al Madrid el otro día y al Alavés también.
Y al Alavés, que es así. Pero si tú ves la dinámica del Valencia, pues no es buena. Entonces, al final, por lo que te decía al principio, tengo que estar preocupado. Pues yo personalmente sí estoy muy preocupado. Muy preocupado. Yo cuando tengo tertulias con los amigos, hace poco tuve una, y era de... Joder, qué pesimista eres. Y es que, tío, eres aurero. Es que al final va a bajar por... quiero darle mi punto de confianza y quiero que verlo, pero no lo veo, Edu, no veo esa, el otro día contra Atlético Madrid somos un equipo, no te recuerdo jugar como un equipo pequeño.
Hombre, pero yo ahí lo entiendo. Yo contra Atlético de Madrid, yo entiendo que meta el equipo atrás.
Pero es que
hombre,
hace 3 años contra Atlético de Madrid. Es que hace 2-3 años no era así. Entonces,
bueno, pero ahora hay que lidiar con esta temporada, final, ¿no?
Claro, pues por eso
yo
digo,
no puedo vivir, ¿no? Es que como hace 2 o 3 años.
Pero
pues,
mi pregunta
es. Ahora soy pequeño, sí.
Mi pregunta es: ¿estás. Nos estamos haciendo pequeños y tú esta temporada estás actuando como un club pequeño? Entonces, al final, cuando un club pequeño...
Hombre, de todas maneras,
deportivamente.
Pero Javi, con Marcelino también metías al equipo atrás, ¿eh?
Sí, pero era diferente. Tú sabías que jugabas así y sacabas resultados. Tú ahora sabes que te vas a tirar atrás contra esos equipos y lo más normal es que no te golen. O sea, que vas a coger y vas a decir, bueno, pues voy a perder 1-0, 2-0 y se acabó.
Pero ¿qué ha pasado? Que cuando el Valencia ha jugado no así, metido atrás, sino con una presión alta, ha sacado resultados y ha generado más... Y ha hecho más ocasiones y ha marcado goles. Luego, oye, yo quiero ver esa versión del equipo. Yo no me quiero quedar con la sensación de que el equipo podía haber hecho más en vez de estar metido atrás todo el puñetero partido, que es lo que en muchas ocasiones está sucediendo. Oye, yo quiero ver a un equipo atrevido, porque cuando yo he visto el equipo atrevido, yo entiendo que tengo motivos para creer. No sé, es lo que,
sí, pero,
lo que diviso yo.
Pero además pasa un poco lo que hemos hablado hace unos segundos. El fútbol no es una ciencia exacta. Entonces... Si tú tienes un Valencia que se lanza arriba a presionar, a hacer un trabajo en bloque alto, a tener una exigencia física tan grande, ¿quién te asegura que el Valencia no se hunde en la segunda parte como le pasó al Alavés? Y con esa exigencia física te pueden caer 3 o 4 goles. Es un poco el sopesar, el buscar el equilibrio. Javi Gracia lo entiende así, como que hay que salir los primeros minutos replegados. El problema es que tienes faltas de concentración graves, porque el primer córner del Alavés en el minuto 2-3 es un córner que cae justo al centro del área, donde todo el mundo debería estar pendiente para realizar un despeje. Le cae al pie al Chimo Navarro.
No va a Denis Serisev.
La mete y luego no sale, pues, Denis, pues, claro. El Alavés en la segunda parte se va hundiendo. Tú físicamente, anímicamente, te vas sintiendo más fuerte. Te refuerzan los goles. Pero ¿quién te dice a ti que si sales a ultranza a defender, a presionar arriba, te puedes hundir tú? Es que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Entonces, no sé, yo creo que Javi Gracia está intentando buscar un punto de equilibrio y que muchas veces se encuentra con un resultado excesivamente difícil para poder afrontar el partido.
Está claro lo del equilibrio por lo que os comentaba también en la pausa. Desde el partido frente al Celta de Vigo decide no alinear, no sacar de titulares a Guedes y a Kang In Lee. Y lo del tema del equilibrio no lo para decir, Y ahí a las pruebas me remito. Algo vio en esos dos primeros partidos frente al Levante y al Celta, que te marcan 2 goles. Y bueno, hubo un chorreo de ocasiones por parte de los dos para decir, ya está bien. Kang In y Guedes no me salen de inicio, o uno o el otro. Y bueno, pues sí que es verdad, Chisco, que está buscando ese equilibrio, eso está clarísimo.
No, pero yo es que pienso diferente. Si no tienes ese equilibrio, ¿por qué no hablas con esos jugadores y les dices lo que quieres que hagan esos jugadores? Yo opino que la plantilla no es de lo mejor que queríamos todos, y que cuando tú tienes tu mejor... Creemos que a tus mejores jugadores en el banquillo, o a uno de tus mejores jugadores, aunque sabemos que no ha rendido todo lo que tenía que rendir, pero yo los juntaría, yo tengo que juntar a los mejores.
Pues entonces ya piensas que se podrían hacer mejores once, claro, que podría salir de Valencia con mejores.
Hombre, eso ya lo dije yo.
Blanqueador de mérito, siervo de Anil. No, pero sí, estoy contigo, Javi.
Que al final
es... Que hay más mimbres que
sí, decir, oye, no estamos, pero no lo estás utilizando. Entonces, cuando no utilizas y el que manda es el entrenador... pues nos preocupamos.
Al final es... El que trabaja día a día
Él lo sabe,
en
lo que tiene.
Es él. Tiene que tener algún motivo también.
No, en piedras...
Porque Guedes creo que se tiró...
Javi, que tú eres seguidos, sí. Y que sí. Tú no te vas a tirar piedras, o sea, sobre tu tejado.
Por eso, 2 seguidos, ¿verdad?
O sea, Getafe y Madrid.
2 seguidos sin jugar ni un minuto. Guedes, para mí, es el jugador más diferencial que tenemos en ataque. Más incluso que Kangin. Porque para mí es ese jugador que jugando en punta o de segundo punta nos podría dar... esa velocidad y ese el ir al balón al espacio, el apretar. Pero no, o sea, Guedes no lo ve y Marcelino en su última etapa tampoco lo veía. Y Celades tampoco lo veía. Tiene que estar pasando algo. O sea, es que traemos un técnico que va a poner a Kangin. Es que tampoco lo está poniendo. Es que tiene que estar pasando algo. Y Javi Gracia es el que trabaja con ellos día a día.
Ya, pero que al final es que
está claro que, por ejemplo, Musa se ha comido a los dos.
Por ejemplo.
Pero algo habrá hecho Musa.
Vale, pero no puede actuar Guedes de segundo punta, Kangi tirado a la izquierda. No puede jugar Kangi media punta, Guedes tirado a la izquierda. No lo sé, es que al final es... Tienes Musa, tienes Kangi, tienes Guedes...
Incluso, por ejemplo, el día del Atlético...
Tienes Maxi. ¿Tú crees que con esos 4 jugadores arriba no crearías más peligro a la hora ofensivamente?
Pero yo, por ejemplo...
Yo creo que sí, entonces al final... Algo está pasando que a nosotros se nos escapa y tienes 4 jugadores ofensivos, ostras, que no te digo para llegar a Champions ni a Europa League, ¿vale? Pero no los estás utilizando a todos conjuntamente. Algo pasa y algo se nos escapa, está claro. Pero mimbres tienes. Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está viendo la afición? ¿Qué estoy viendo yo? Que esos mimbres no se están sacando conjuntamente y al final, pues, yo creo que es lo que decía Edu. Vas al Alavés, no ves a Maxi, dices, pues hasta luego.
El problema es, ¿cuál es el jugador más parecido a Maxi Gómez que tienes en plantilla? Sobrino. Y de uno al otro hay un mundo. Y eso hace que...
Ya, pero
y
tú...
entonces eso hace... Pues no, voy a meter a Kevin Gameiro.
Ya, pero tú con sales a X partido, el día al Alavés, tú sales con Gameiro, Guedes, Kangin y yo qué sé, y Yunus... Y al final dices, ostras, ofensivamente tengo algo. Es que hay algo.
Es que
algo
yo pienso
hay.
Que sí,
es que
hay
yo,
algo,
por ejemplo.
Pero,
yo...
pero no trabajan juntos. No, o es uno o es el otro.
Pero yo, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, que Maxi no está, y si está, llega muy justo. Yo, por ejemplo, yo hubiese apostado por una delantera Kangin Guedes. Porque sabes que vas a tener que estar muy replegadito y vas a tener que salir lo más rápido posible. O sea, una transición con pocos toques y máxima velocidad. Y en banda izquierda no pongo a Guedes, pongo a otro medio centro que equilibre el movimiento que va a hacer Marcos Llorente, que es venirse por dentro, porque el centro del campo del Valencia no estaba preparado para el enfrentamiento contra los centrocampistas del Atlético de Madrid.
O igual copiar, o sea, la línea, claro, de centrales, claro, y jugar con Lato de, o sea, de carrilero. O sea,
yo es lo que hubiese jugado.
Yo os escucho y digo, vale, situación negativa, pero hombre, ¿se pueden hacer cosas?
A ver, ¿tiene cosas el Valencia? A ver, yo creo que tiene cosas mejores que muchos equipos de primera división. Pero sinceramente creo que las cosas que tiene el Valencia no nos da para competir por Europa. Yo es lo que pienso. Por eso digo, ¿estoy preocupado? Sí. ¿Tanto como Javi? A ver, no. Yo creo que el Valencia no va a estar al final de temporada en las últimas 4 o 5 jornadas peleando por el descenso. Quiero pensar que no. Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, antes del parón de Navidad, si tú pierdes el lunes en Eibar, te puedes ir en una situación muy complicada. Muy complicada.
Bueno, porque creo que puedes acabar en descenso, no te digo más.
Mira, era lo que comentamos. 7 de diciembre, Eibar. 12 de diciembre, Athletic. 19, Barcelona. 22, Sevilla. Y el 30 de diciembre, que han puesto el partido, tú. Granada-Valencia, a las 5 de la tarde.
Claro.
Los rivales son fuertes. Son rivales muy fuertes.
Son complicados.
Chisco, ¿cómo evalúas tú todo esto, el nivel de preocupación en cuanto a la situación del Valencia?
Yo voy un poco en línea de lo que dice Javi Pons. El nivel de preocupación debe estar, porque al fin y al cabo la tabla clasificatoria te lo dice. Estás ahí entre dos aguas. Estás a 2 puntos del descenso y a 3 de la posibilidad de Europa. ¿La plantilla te da para pelear por opción europea? A ver, yo creo que tenemos plantilla que se equilibra con algunos equipos que están ahí peleando contigo. Vuelvo a lo mismo. Tienes una plantilla muy cogida con pinzas en según qué posiciones. Tienes una plantilla muy, muy joven en según qué posiciones. Y dependiendo de la dinámica que lleve el equipo, si la dinámica se convierte en una dinámica negativa, estos chicos jóvenes no están acostumbrados a zafarse en ligas profesionales, descenso, la presión mediática, etcétera, etcétera, etcétera. Si la dinámica es buena, pues bueno, cuando tú coges velocidad de crucero, todas las cosas parece que esas sensaciones deportivas pues lo mascaran un poco, ¿no? Todo lo social, todo tal, pues si los resultados son buenos lo mascara un poco. A mí me preocupa, más que nada porque hay veces que ves al Valencia y dices, ¿por qué no saca este? ¿Por qué ha sacado a este en lugar del otro? ¿Por qué toma esta decisión? ¿Por qué? Y luego ves cosas en el campo que dices, joder, si es que se ve muy claro, se ve muy evidente.
O sea, cambio es tardísimo.
Sí, o sea, y luego
oye,
cambios...
una reacción antes, y antes que, por parte del míster.
Y que, por lo que has dicho, puntualizo, no estás a 3 de Europa, ¿eh?
¿Estás a 2 del Barcelona?
Con el Barcelona con dos partidos menos.
Tiene 2 partidos menos.
Estás a los mismos puntos que el Cádiz con los mismos partidos, pero el Granada, que tiene 14 puntos, tiene un partido menos. El Athletic Club, que tiene 13 puntos, tiene un partido menos. El Elche, que tiene 13 puntos, tiene 2 partidos menos. El Getafe, que tiene 13 puntos, tiene un partido menos. A partir de ahí...
O sea, que tú también... Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El factor
es que,
de
hombre,
que hay
es
rivales que...
Es que es lo más importante. Menos. Al final... justamente desde donde estás tú para arriba, menos 1, 2, 3, 4 y 5 equipos, todos los demás tienen menos un partido o 2 partidos. Son 3 puntos, ¿eh? Son 6 puntos más o son 9 puntos más. Es que es importante, ¿eh?
Pero vosotros no veis a nivel futbolístico ningún tipo de avance en el Valencia respecto al arranque de temporada. Es decir, la victoria frente al Madrid, la respuesta frente al Alavés contra el Atlético de Madrid, pues hombre, lo normal era perder. Tampoco me lleva las manos a la cabeza por esa derrota. Bueno,
yo te digo lo mismo, Edu. Pero yo te digo lo mismo, al final, ¿con qué te quedas? ¿Con el estar bien cerraditos intentando que no te gole el Atlético de Madrid? ¿Qué te quedas?
No,
con la segunda parte, con la segunda parte del Alavés, porque ves.
A mí me
rayito
demuestra que se puede.
¿Vale? ¿Qué te quedas? ¿Con la primera? ¿Qué te quedas con el Madrid, que al final no eres superior al Madrid? No lo eres superior al Madrid. Lo que pasa es que sí que es verdad.
Tienes buenas llegadas, el Madrid comete errores atrás y los aprovecha.
Exactamente. Y al final también es verdad que tres penaltis y luego la ejecución, que hay que marcarlos.
Claro,
¿vale?
Pero para cometer un penalti tienes que meterte
en el área.
Tienes
que meterte en el área y lo tienes que generar. Eso está de acuerdo, ¿vale? Eso estoy de acuerdo. Pero al final, yo lo que te digo desde el principio, que hemos empezado, es que no sé con qué sensación me voy a quedar. Es que al final... no es como cuando Marcelino, que sabías que podías perder partidos, porque lo sabías que podías perder partidos, pero tú sabías a lo que jugabas, sabías que iba a salir el equipo bien replegadito, oye, y si tenemos tres, pues igual hacemos una, y si no, pues 0-0 y a casa. Ese era lo que nosotros hablábamos aquí en esta tertulia. Oye, pues sabías que con Nuno todo el balón parado, pues sabías que era peligro, sabías que estabas bien trabajado y que a las contras y tenías al mejor Guedes. No sé, hemos tenido con Celades, bueno, era todo una tal, ¿vale? Pero que al final cada entrenador nos ha dado...
Tienes que había un patrón, y tú ahora mismo, en Javi Gracia, no ves un patrón.
Yo no veo un patrón de qué quiero, porque al final
por qué
es...
No lo ver porque
al,
no lo hay.
Claro,
porque depende del partido.
Porque al final es yo... veo que me ha salido bien contra la Real apretar arriba, y el siguiente partido me meto atrás.
Claro, yo no entiendo. Por ejemplo, contra Atlético de Madrid... ¿Cómo no? Yo entiendo que se meta
atrás. Yo también.
Atrás. Yo no entiendo que contra el Elche se meta atrás.
Por ejemplo.
Que nadie vaya a presionar ahí arriba. Que solo esté Gameiro para presionar a los tres centrales. Que los tres centrales estén bailando a Kevin Gameiro.
Cuando con el Alavés te sale bien. Cuando el Alavés en la segunda parte, tú vas a presionar arriba, te quitas todos los complejos, sales, circulas bien el balón, te asocias bien en ataque, creas ocasiones...
Por eso, Javi, a mí lo que me da rabia es que...
Me preocupa y te lo argumento por ahí, ¿eh?
Sí,
no, por nada más.
Pero, Javi, a mí lo que me da rabia es que nos papamos todos aquí todos los partidos y entonces vemos el partido... ¿En qué momento lo hace bien el Valencia contra el Levante? Fíjate, cuando está mordiendo arriba y cuando roba arriba. ¿Cuándo lo hace bien en el partido frente al Eibar? Contra el Elche. Cuando está mordiendo arriba. ¿Cuándo lo hace bien frente al Villarreal? Que luego te castigan. Cuando está mordiendo arriba. ¡Che, muerde arriba! Entiendo, Atlético de Madrid, oye, palabras mayores, Titín no estaba conmigo en esa exposición. Yo entiendo que contra Atlético de Madrid pues se haya metido atrás, hombre.
Yo creo
que hay una diferencia abismal.
Yo lo entiendo.
Luego sí que me hubiera gustado que el equipo se hubiera estirado un poco, pero los primeros 20 minutos del Atlético de Madrid yo lo entiendo. Pero son partidos puntuales, ¿no? Frente a equipos muy, muy fuertes. Pero de cara al resto de choques, oye... creo que le ha venido bien al Valencia ser valiente y yo quiero ver a un Valencia más valiente. ¿Por qué? Porque creo que se han obtenido mejores resultados jugando así. No lo digo por otra cosa. Y entonces, claro, yo me quedo con esa sensación de que... ¿Por qué tenemos que esperar, aguantar, responder? Y no provocamos nosotros, ¿no? No vamos nosotros a por el partido. ¿Por qué? Siguiendo a por el partido le ha ido mejor al Valencia. Y eso es lo que a mí no me entra en la cabeza.
Y sobre todo que cuando vas a por los partidos, normalmente ya suele ser tarde. Siempre con el marcador en contra.
Exactamente, ¿no? Porque tienes que remontar a la heroica.
Te salió bien el día del Levante, pero ya está.
No, claro, al final, frente al Elche, yo creo que de verdad en ese compromiso se hicieron ocasiones de sobra para llevarte el partido. Edgar Bardia para un montón, hay un penalti no señalado sobre Toni Lato, si no me equivoco, le salvan una mano Vallejo en la línea, quiero decir, ese en el partido frente al Alavés.
¿Cómo tiene las ocasiones después de ir a apretar arriba?
Efectivamente.
Con lo cual, está viendo todo el mundo que si vas a apretar arriba, por lo menos tienes más ocasiones que las generas tú. Sin embargo, si tú te vienes atrás, lo que haces es hundir al equipo y llega un momento en el cual se hunde el equipo. Es que en cuanto te hacen dos goles, el equipo se hunde.
Al final es, si yo cuando voy a apretar arriba es cuando más opciones tengo de ganar el partido y cuando mejor estoy jugando, significa que el sistema de presión,
hay un trabajo bueno.
Hay un trabajo bueno en Paterna en el día a día. Vamos a seguir con ello. Vamos a ser un equipo de apretar, de robar cerca de área contraria. Y oye, te pones 0-1 y tienes que estar 20 minutos defendiendo.
Vuelve a eso.
Yo como aficionado del Valencia nunca te diría nada. O sea, me parece bien. Pero sí que si tú desde el minuto 0 sales contra el Elche a defender, cuando ya tengo el 2-0 en contra, me toca irme arriba. Con el Alavés lo mismo. Al final no vas a ganar partidos. Es que no vas a ganar.
Llevas tres partidos ganados.
Tres, solo tres. Muy poco.
¿Y en qué partidos tenemos la sensación real de que el Valencia salió a por el partido?
Creo que compite muy bien
contra la Real.
Getafe. Y contra la Real.
Contra la Real.
Creo que contra el Getafe tuvo las ideas muy claras porque el Getafe, sabíamos que quería morder arriba, no estuvo pardillo en el sentido de sacarla desde atrás, jugaba en largo a Maxi Gómez, se quitaba de alguna manera la presión de encima, generó sus ocasiones.
Sí, como si estuviera mejor adelante, preparado contra ese rival.
¿No tenéis la sensación que desde que empiezan los problemas con Condogbia, que empieza a desaparecer de las alineaciones, los problemas de talón, todos los problemas con Atlético de Madrid, el Valencia pierde esa ancla en el centro del campo?
Pierde a tu mejor jugador.
Hombre,
pues y a partir de ahí mejores. Y a partir de ahí es cuando el míster dice, vamos a echarnos atrás para no generar espacios porque no tengo nadie que cubra esos espacios. Y ahí hemos perdido un valor
igual,
importantísimo.
Igual que no se atreve a la salida de balón, al final tenías a uno de los mejores como era Parejo. Y quieras o no, pues eso te genera, y te genera el
joder, y tenías a Garay también.
O no tener esa tranquilidad que sabes que,
sí, pero,
que no te van a hacer tantas ocasiones.
Ahora,
porque tienes
centrales más
pero,
rápida,
pero claro, teniendo razón como claro. Tienes, Garay y Parejo no los tienes desde la jornada 1.
Sí, sí, pero que al final...
Sí que es verdad que con la ausencia de Condogbia se ha visto, se ha reflejado con dos Valencias. Un Valencia que en las 4 o 5 primeras jornadas se atrevía a lo mejor a lanzarse en la presión, a partirse un poquito más, porque Condogbia ocupaba mucho espacio, barría, etcétera, etcétera. Y ahora no tienes esa figura y el míster lo que decide es, si yo genero que el Valencia cree espacios, no tengo ningún jugador que llegue a esa situación de... 60 metros cuadrados, robar, hecho
pero
atrás.
Fíjate, yo pienso que y veo a Rasic y roba mucho. O sea, no sé, yo veo los partidos
pero,
y veo a un
pero
Rasic
no tiene que... no tiene esa capacidad de despliegue físico que tenía con Dogbia. Yo Uro Rasic, teniendo razón como tiene, sí que lo veo que tácticamente lee mejor el partido, sabe posicionarse, pero con Dogbia tú lo ponías en el centro del campo y tu viaje con Dogbia era como un limpia parabrisas.
No, al final es el equilibrio. Al final es el equilibrio. Y en un equipo tienes que tener ese equilibrio en el centro del campo. Y él lo era. Rasic, pues yo no creo que aún esté capacitado para ser el mediocentro defensivo del Valencia Club de Fútbol. En este Valencia Club de Fútbol, pues te lo puedo llegar a comprar. En el Valencia Club de Fútbol de ir a Europa, de querer luchar por Champions, de ir a por la Copa del Rey, de... pues no lo veo, yo no lo veo. Porque ahora, ¿qué vas a hacer con la Copa del Rey? Pues es otra. Si te metes ahí abajo, tú sabes que dos competiciones... O sea, llega un momento que sí, soy pesimista, chico. ¿Quieres?
Dicho esto, sé que os tenéis que marchar. Última valoración de cara a ese partido frente al próximo rival, frente al Eibar. ¿Qué esperáis del equipo? ¿Qué os gustaría que hiciera el equipo? ¿Cómo debería jugar el equipo para sacar ahí los 3 puntos el lunes que viene?
Pues a ver, yo creo que el Eibar va a ser un equipo al final de viene de una buena racha. Yo creo que te va a apretar, sabe que tus mayores defectos o tus mayores problemas están en la zona defensiva, y yo creo que lo que va a intentar Mendilibar es que los dos centrales del Valencia sean los que intenten hacer la salida del balón para provocarles los errores. Paulista, que creo que va a ser el 100% el que juegue. Y es que me preocupa mucho el acompañante de Paulista.
Yo en ese sentido, es que les quitaba toda la responsabilidad. No, en largo. Olvídate.
Yo soy de los que jugaría el lunes, así claramente, 4-4-2, Maxi Guedes arriba.
Hombre, Guedes para atacar esos espacios en esa situación ventajosa le puede venir de cine al Valencia.
Yo lo tengo claro. Y por banda derecha, Yunus, y por banda izquierda, Soler.
¿A Soler lo llevas a la banda izquierda? ¿Y en el medio del campo?
Pondría Rasic y Vas.
Ah, amigo, para ganar las segundas jugadas, para tener más físico, pues no es mala lectura, ¿eh? No es mala lectura, porque esa batalla en las segundas jugadas en el medio del campo...
Claro, al final Soler también le obligas a que venga por dentro, a hacer la ayuda, tienes a Lato. Lato es valiente también a la hora de subir, de sumarse en ataque. No es Gaya, no está al nivel de Gaya, pero es un jugador con llegada también a zona ofensiva. Pero yo creo que el Valencia tiene que hacer un partido de fútbol directo y a la segunda jugada, en ataque sobre
todo. Nosotros tenemos buenos técnicos, no, Edu. Te traigo aquí buena gente para que te haga lecturas buenas.
Yo te digo, esa lectura, si le hubiera hecho el Valencia el año pasado, algo hubiera sacado. No, hay que sacarla desde atrás, con Celades y con Mangala. A la Mangala, sácala desde atrás, debe trasparragar.
Así
bueno,
es.
Bueno, pues es verdad. Sí, pues, sí. Eso es lo que jugó el Valencia en la campaña pasada en Ipurúa. Chisco, ¿tú cómo ves
yo, este partido? Muy en línea de lo que dice Javi, el Eibar lleva una buena racha. Sí que es verdad que el Eibar sin público en Ipurúa es Es menos Eibar. Yo, jugando un fútbol directo y en segunda jugada, para yo jugaría con un 4-5-1 en zona de repliegue y desplegando con un 4-3-3, con Uro Rasis de 6, Soler y vas por dentro. Segundas jugadas, a Maxi todos los balones, y luego, pues ver a un Kanginli en banda izquierda, o a un Guedes en banda izquierda, Yunus que da muchas ayudas al lateral, pues por la derecha, y luego, pues línea defensiva, pues realmente es que es lo que tienes, es que no tienes más. Tienes a Paulista, tienes a Diaca, tienes a Lato y a Thierry Correia, que tampoco estaba haciendo una mala temporada hasta el...
No, le iba a jugar.
Tal. Entonces, yo sí que jugaría muy, muy, muy replegadito, con mucha gente por dentro, no facilitar desplazamientos largos, porque ellos por arriba son gente poderosa. Y luego, pues, un fútbol muy directo. Es que el Eibar te va a llevar a eso, a un fútbol directo. Y tú sabes que Maxi Gómez, es que se las queda todas. Pues bueno, ¿por qué no Maxi Gómez aguantando el balón, una segunda jugada para Soler, para Bas, o un pase de ruptura a la zona exterior para Yunus o para Guedes por su velocidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Esa es otra buena lectura. Pues pueblas más el medio del campo también. A ver, Javi, ¿tú cómo lo leerías?
A mí yo creo que las dos disposiciones en el campo son buenas, son muy buenas. Yo lo único que quiero es no encontrarme al Eibar de las últimas jornadas, encontrarme a un Eibar en casa, un Eibar que lo pasa mal contra rivales de su mismo nivel, como va a ser ahora el Valencia. Un equipo que trabaje, que lo dé todo en el campo, que al final quiero ver que nuestro entrenador saca gente importante arriba, porque es donde al final se hacen los goles y los tenemos, y quiero ver esos mimbres, el decir voy a apretar arriba a Eibar y a partir de ahí no dejarles jugar bien replegaditos a la hora de no tener el balón, y a partir de ahí salir a la contra. Y yo creo que es nuestro Valencia histórico de toda la vida. Es que esto se ha sido el Valencia. Valencia tiene que estar bien juntito, donde hemos sacado resultados, donde siempre hemos ganado Copa del Rey, Ligas, ha sido estando bien juntitos, bien trabajado defensivamente, y a partir de ahí salir bien a las contras. ¿Tienes jugadores? Es que los tienes. Que yo ahí estoy contigo, y es verdad, es que tienes mimbres para hacerlo, ¿vale? Tienes gente de calidad que te puede meter balones entre líneas, como es Kangui. Tienes gente veloz, como puede ser Yunus, como puede ser Guedes. Tienes gente arriba que te hace goles, porque es verdad que Maxi, dentro de lo que es el Valencia, Maxi es un jugador muy importante para el Valencia y muy importante para otros equipos, porque es verdad que lo van a seguir, y es un jugador que está creciendo a un momento brutal. Entonces, necesito... Que se quite ya los complejos este Valencia y salga por el rival. Y salga por el rival, que le juegue tú a tú. No hay público. Como decía Chisco, es muy importante para hoy el día del fútbol. Al final, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que el peor equipo que está pasando esto de no tener público es el Madrid. En el Bernabéu, no, ¿cómo era el refrán ese, ¿no? Que en el Bernabéu 90 minutos se hacen muy largos, ¿no?
Sí.
Y es que es verdad, es que es así, porque el Madrid...
Sí, porque encima no está jugando ni en su estadio.
No, por eso es que hemos visto que iban 0-2 faltando 10 minutos y dices, ostras, es que me va a empatar. Entonces, en el campo de Eibar, pues también se aprieta, al campo muy pequeño también se aprieta. Jolín, vamos a sacar a nuestros mejores jugadores. Yo lo único que quiero es sacar a nuestros mejores jugadores. Es lo único que quiero, a ver si nos ilusionan con eso, pero es que no lo estamos viendo tampoco. Estoy contigo, Edu, es que no lo estamos viendo. Entonces, necesito un Valencia de antaño, de los que al final te hacía decir, joder, qué bien están, y que te hagan vibrar, que no lo están haciendo, y estamos sufriendo todos. Pues claro que estamos sufriendo, Edu, es que eso estamos pasando mal.
Pues sí. Me quedo con vuestras alineaciones mentalmente, y el lunes le preguntaremos a Titín con qué once saldría, pero estoy convencido de que todos sacarían un once que no va a sacar Javi Gracia. Y creo que, de verdad, que va a salir con Rasi, con
Edu,
Carlos Soler.
Bien,
y luego, ¿se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer mejor. Creo que se puede hacer mejor, dentro de todas las limitaciones, que entiendo que son muchas. Javi, Chisco, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros,
saludar,
en Canal Deportivo.
Saludar a nuestros aficionados del E1 Valencia Paiporta, los papás, que la verdad es que se están dejando el alma por, y más ahora que no pueden entrar a los partidos, coordinadores, entrenadores, presidenta, presidente, pues nada, gracias por tenernos en ese club, que la verdad es que cada día estamos más contentos, estamos más ilusionados. Los veteranos, el amateur, que está nuestro amigo Ferriols, que está a un nivel muy bueno, la verdad.
De lateral izquierdo.
Lateral izquierdo, pero está a un nivel muy bueno, ¿eh? Está a un nivel muy bueno. La verdad es que nosotros estamos los tres en el cuerpo técnico y la verdad es que estamos sorprendidos. Estamos muy sorprendidos. Fue una apuesta y la verdad que el tío, además, muy metido, mucha piña.
Yo le llamo Emiliano Moretti.
Bueno.
Defiende perfecto, pero en ataque de momento.
Bueno, pero escucha, lo primero es defender, portería cero, ¿no?
Claro.
La
operación
te da un 0-0, pues ahí es donde tenemos que.
Qué grande, Roberto Ferrero.
Es verdad. Y sobre todo a Cubil Salmenar, que es nuestro patrocinador y que al final, pues es muy oyente tuyo. Y la verdad que siempre me lo dice, oye, a ver si un día me puedes llevar tal. Y digo, bueno, pues algún día hablaré,
claro,
con Edu,
un día te lo
hablaré con Edu y que venga, que la verdad es que nos da mucha ayuda y bueno, desde aquí, pues gracias.
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Buscamos ese alto en el camino cuando es la 1:51.
¿Necesitas teletrabajar? ¿Necesitas página web? Teico Consulting. Teico Consulting. ¿Trabajas con programas de SAGE? ¿Algún programa o app a medida? Teico Consulting. Te montamos el control remoto. Pídenos presupuesto para tu página web. Teico Consulting. Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50. Programamos a tu medida. Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
Hotel Las Arenas en Valencia, más cerca que nunca. Prueba su menú ejecutivo de lunes a viernes a mediodía a un precio especial de 25 euros. Hotel Valencia Las Arenas.com.
En la calle Maluquer 4 de Valencia te están esperando el buen gusto, la selección, la tradición y la innovación a los mejores precios del restaurante Maluquer. Conoce nuestra selecta carta y nuestros deliciosos menús. Más de 15 años al servicio de tu paladar nos avalan. Reservas al 96 380 2106. Restaurante Maluquer, un placer para todos tus sentidos.
Si quieres disfrutar de los partidos del Valencia Club de Fútbol, esta es tu emisora, porque nadie como Radio Sport Valencia para hacerte vibrar con tu equipo. Desde una hora antes del encuentro, Julio Insa te acerca la emoción de todos los partidos con los mejores analistas y la narración de Dani Meroño. Nadie como nosotros para hacerte vibrar con los partidos del Valencia Club de Fútbol. Ya lo sabes, si lo tuyo es el deporte, esta es tu emisora. Radio Sport Valencia, 91.4 FM. Líderes en el deporte valenciano.
Hoy, el misterioso caso del abducido.
Sí, durmiendo se me llevaron los extraterrestres. A mí me han devuelto, pero mi colchón de Factory Colchón se lo han quedado. Y menos mal que Factory Colchón base tapizada y colchón viscoelástico solo 149 euros.
Factory Colchón, precios de otro planeta.
Radio Sport, Plaza Radio.
1:54, saludo a Javi Morey. Javi, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Bueno, pues nosotros estamos bien, pero te queremos preguntar, Javi, ¿cómo está el Levante Unión Deportiva?
Bueno, pues el Levante está mal. La realidad actual, vale. Granota dice que está mal, ¿no? Está ocupando puestos de descenso, pero el equipo que ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol está ahora mismo descansando en sus respectivos domicilios. Mañana vuelta al trabajo, esta vez en el Estadio Ciudad de Valencia, para medirse al sábado al Getafe. Recordemos que el equipo de Paco López necesita realzar el vuelo, necesita darse un lavado de cara y volver a sumar los 3 puntos, porque desde el pasado 27 de noviembre, cuando lo hiciese en Pamplona frente a Osasuna, no consigue la victoria. Y ojo a la montaña rusa que le viene al Levante Unión Deportiva ahora para tratar de remontar el vuelo, ni más ni menos que recibir al Getafe, que no es un equipo cómodo, pese a que no está siendo el Getafe de otras temporadas, visitar el Camp Nou y recibir al actual líder, a la Real Sociedad.
Tela marinera, ¿eh? Vaya calendario. Bueno, antes hablábamos del calendario que le toca al Valencia, y bueno, pues viendo el que le toca al Levante, muy muy complicado, Javi. A todo esto, problema con campaña.
Problema con campaña, sí, va a estar de baja cerca de 2 meses, un futbolista que es indispensable para el Levante Unión Deportiva, un futbolista que tuvieron que amarrar en el último día de mercado porque el Atlético de Madrid se interesó por José Gómez Campaña, futbolista internacional por España que aporta mucho al Levante Unión Deportiva y va a estar 2 semanas de baja, se suma a la ya sabida baja también de Enis Bardi, otro futbolista muy muy importante, ambos muy importantes, primordiales en el esquema de Paco López. Veremos también si se recupera, si podemos ver de vuelta a Aitor Fernández, que sufrió una contusión testicular, que fue baja en el partido frente al Valladolid y que a priori sí que podría llegar para este envite frente a Getafe, pero ahora mismo se encuentra entre algodones. Volvió al trabajo en el día de ayer. Como digo, a priori el guardameta sí que podría llegar, pero veremos si finalmente está para disputar los 90 minutos.
Viendo el tema del medio del campo, ¿cómo va a salir el Levante, ¿no? Rochina, me sale Rochina, Malsa, Melero y
pues,
no sé.
Yo apostaría por Rochina, Malsa, Melero y por Jorge de Frutos en banda.
Cierto.
Y arriba Morales junto a Roger. Es una de las variables que tiene Paco López y que podría ejecutar de cara a este partido. Por cierto, hablabas también de Rochina, un hombre que va a coger importancia y va a coger galones con las bajas de Enis Bardi y José Gómez Campaña. Recordemos que Rubén Rochina está a menos de un mes de poder negociar con cualquier equipo. Es otro de los frentes abiertos que tiene el Levante Unión Deportiva. Un Rubén Rochina que termina contrato en junio de 2021, que podría negociar a partir de enero con cualquier equipo, y de momento todavía no han llegado a un acuerdo entre el conjunto granota y Rubén Rochina.
¿A De Frutos por qué banda lo ponías? ¿Por la derecha o por la izquierda?
Yo lo pondría por banda derecha, pero Paco López le gusta jugar con los interiores a pierna cambiada. Al final siempre vemos a Enis Bardi en banda izquierda y a Rubén Rochina en banda derecha. Por lo tanto, creo que lo que hará Paco López será situarlo en banda izquierda. Repito, yo lo colocaría en banda derecha porque creo que es un futbolista más extremo al uso, ¿no? Un futbolista de llegar a línea de fondo y colgar balones para el remate de Morales o la velocidad al primer palo, los desmarques de Roger Martí. Veremos lo que hace Paco López, veremos si finalmente es Rochina el que pasa al centro del campo y utiliza a Melero y a Jorge de Frutos en las bandas. La verdad es que tiene todavía opciones Paco López, pero bajas muy importantes, la de Campaña y la de el mencionado pues se me acaba de ir, Edu.
Sí, de Bardi, Campaña.
La de Campaña y de Bardi, perdón, bajas muy importantes, sobre todo para medirse a un equipo como el Getafe, muy físico, sobre todo con ese doble lateral que suele plantear Pepe Bordalás.
Yo sí que apostaba por De Frutos también, por la banda derecha, y luego al final, cuando tienes la pelota, Morales muchas veces tiende a ir hacia la izquierda, Rochina puede ir por dentro, y bueno, pues de esa manera pues atacarle, ¿no?, al cuadro madrileño.
Si no, otra de las opciones podría ser retrasar a Morales a la banda y probar a Dani Gómez con Roger Martí arriba.
También, es otra. Bueno, pues tiene variantes ahí Paco López. Mañana tendremos aquí con nosotros a Juli Mora y haremos previa de cara al partido. Javi, muchas gracias.
A ti, Edu, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Con ello nos tenemos que marchar. Gracias por estar ahí. Adiós.